Hoy vamos a compartir, hermano, de la palabra del Señor en el Viejo Testamento. Vamos a hablar de cómo el pueblo de Israel caminó durante mucho tiempo por el desierto. El Señor, con su, dice la Biblia y la Escritura, que con su mano poderosa y su brazo extendido, el Señor lo sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Entonces el Señor hizo muchos milagros, hizo muchas maravillas en aquel tiempo para poderlo sacar de ese tiempo de esclavitud. Ellos, si ustedes se recuerdan o han leído el libro de Éxodo, ellos estuvieron cautivos por el tiempo de 430 años. Entonces fue mucho tiempo el que ellos pasaron en ese lugar, pero el Señor tenía un propósito para el pueblo de Israel. Entonces cuando Él los sacó de ese lugar, ellos pudieron cruzar el Mar Rojo, como el Señor tuvo el poder para abrir el mar, y también como el Señor tuvo el poder para mostrarse delante de Faraón, que no quería dejar al pueblo en libertad. El Señor le llevó 10 plagas. Entonces Dios tuvo cuidado de su pueblo, hermano, y la verdad, déjame decirte que como lo tuvo en aquel tiempo, hoy lo tiene de ti. Y hoy yo te quiero compartir la palabra de un proceso que pasó el pueblo de Israel posteriormente a que ellos cruzaron el Mar Rojo. Ellos, lo primero que hicieron después de haber cruzado, ellos entraron a un desierto. Entonces, durante ese proceso que ellos estuvieron cruzando por ese desierto, se encontraron con muchas situaciones de dificultad. Y el Señor, al final de cuentas, Él estuvo trabajando en ellos para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, yo creo que la escritura que yo quiero compartir contigo el día de hoy es la manera en cómo hay un proceso de dificultad, de desierto, hay un proceso de muros que se presentan delante de ti, de situaciones que quieren entorpecer el caminar que tú tienes con el Señor, pero el Señor cómo va mostrando, cómo se te va enseñando provisión tras provisión hasta que tú llegas a la victoria en el Señor. Yo creo que el Señor ya te ha dado la victoria. Con Cristo, dice su palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Entonces tú eres victorioso en Cristo, hermano. Tú tienes ya la herencia de la vida eterna ganada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy te quiero enseñar, hoy más bien quiero compartir contigo la escritura del libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo número 15, lo vamos a leer y vamos a hablar un poco, vamos a escudriñar lo que es la escritura. Entonces dice el libro de Éxodo capítulo 15, a partir del versículo 22, hermanos, son 6 versículos los que vamos a leer, pero ahí hay muchas cosas ocultas que nosotros podemos aprender y que nosotros nos podemos quedar en nuestro corazón para nosotros poder caminar con rumbo y con destino a la victoria. El Señor quiere establecer una vida vencedora en cada uno de nosotros, pero es importante que nosotros lo experimentemos cada día en esta tierra. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, dice, los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardar, dice, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, dice el Señor. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí, se junto a las aguas. Aquí tú pudiste ver en la lectura que acabamos de hacer, hermano, en el libro de Éxodo, cómo el Señor dice que saliendo del Mar Rojo partieron, y dice que salieron del desierto de Shur. El desierto de Shur, hermano, primero te quiero decir que es un desierto. Nosotros vivimos en un desierto, vivimos en Mexicali. Tú puedes ver cómo en este lugar hay muy poca lluvia. Tú puedes salir al campo y puedes ver que hay muy poca vegetación. Es un lugar inhóspito. Entonces eso representa también situaciones de tratos personales para nosotros, situación de angustia o a veces de temor. espiritual para los hijos de Dios, para los cristianos. Y el desierto, ese desierto específicamente se llama Sur. Y Sur significa muro o pared. ¿Y qué es lo que representa un muro, hermano? Yo creo que todos tenemos una casa y todos tenemos un cerco o una barda. Entonces un muro representa un límite. Pero también dentro de ese límite podemos encontrar una separación. A veces nos podemos encontrar fuera de ese perímetro y estamos separados de algo. Entonces nosotros podemos ver aquí en este versículo cómo el pueblo de Israel, después de que Dios los había sacado con ese brazo, dice, extendido y esa mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ellos empezaron rápidamente a tener una separación del Señor. Entonces nosotros tenemos que, eso es lo que nos enseña esta parte de la Escritura, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la separación de Dios. Recuerda tú, hermano, que el pecado es lo que nos separa del Señor. Entonces esas pruebas se manifestaron y dice, recapitulando en el versículo 1, e hizo Moisés, dice, que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Vamos a recapitular, hermano. El pueblo de Israel acababa de dejar el Mar Rojo. Ellos vieron cómo el Señor, cómo por medio de Moisés y su vara, se abrió el mar, se partió en dos, y dice la Escritura cómo ellos pudieron pasar como por tierra seca. Entonces, a los pocos días llegó la prueba rápidamente. Ellos entraron a un desierto y, como te acabo de decir, en el desierto no llueve, y no encontraron agua en 3 días. Entonces tú puedes ver aquí cómo el pueblo de Israel rápido empezó a caer en un temor, en una situación de que le hacía falta provisión. En este caso, ellos traían agua, traían algunas cosas de tierra de Egipto, pero la provisión no era por mucho tiempo. Entonces ellos empezaron a caer en esa situación de no conformarse con lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces esa situación estaba trayendo una aflicción. Entonces yo ahí le puse en el libro de Santiago, yo te voy a llevar a que vayamos ahí al libro de Santiago 1, 2, 3, capítulo 1, versículo 2 y 3. El libro de Santiago nos dice nosotros que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ese versículo se oye bonito, pero ¿qué tan fácil es tener un, dice sumo, y sumo es algo muy grande, es lo máximo, es un superlativo? ¿Qué tanto sumo gozo podemos tener cuando nos hallamos en una prueba? Este pueblo, después de haber tenido toda la provisión y todo el cuidado de Dios, rápidamente empezó a caer en desesperación, empezaron a ser tratados. Pero si tú te acuerdas, en el libro de Jeremías viene ahí la escritura del alfarero, como el alfarero, que es una representación de Dios, y nosotros como barro, y el Señor quiere hacer vasijas útiles para nosotros, como representa el moldear esa figura para formar un vaso o una vasija para hacerla útil para la gloria del Señor, él va tratando con ese barro. Entonces aquí Santiago nos dice a nosotros que tengamos sumo gozo, sabiendo que la prueba esa de nuestra fe va a producir una paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos está moldeando, hermano. Te está enseñando, me está enseñando a mí cómo debemos de asumir las pruebas. No como este pueblo que, te digo, rápidamente cayó en una rebeldía, rápidamente cayó en un desánimo. Entonces lo primero que ellos pasaron fueron pruebas y tratos personales. Entonces, pero Dios en el libro de Santiago te dice que tengas sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Amén. Porque tu fe, hermano, está siendo probada, y esa fe te quiere llevar a la paciencia. Vamos a leer el versículo número 23. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Fíjate bien aquí el versículo 23 lo que dice, hermano. Estos hombres no habían encontrado agua por 3 días. El Señor sí los llevó a un lugar donde había agua, pero esa agua no era buena para beber, pero era agua. Lo que sucede aquí es que el pueblo de Israel estaba pidiendo, como dice más adelante en la Escritura, cuando el Señor les dio el maná del cielo, ese alimento, dijo que ellos después renegaron de esa comida que les estaba dando el Señor, porque ellos estaban pidiendo, dice, comida a su gusto. En este caso, yo creo que cuando uno tiene una grande necesidad, en este caso yo creo que tenemos que tener el contentamiento. Dios les dio agua en ese lugar, pero ellos, dice, no tuvieron contentamiento. Y tú te fijas, aquí en la Escritura dice que mara significa amargo, no sé si tu Biblia lo diga. ¿Y qué es algo amargo? Algo amargo es algo que no es agradable a tu gusto, es algo que no es bueno para ti, que tú rechazas. Entonces, estos hombres igualmente estaban rechazando en este caso la provisión del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les mostró esa agua y no era del agrado de ellos. Entonces, nosotros debemos de tener un contentamiento, hermanos, aún que las situaciones no estén de acuerdo al plan que nosotros tenemos. Recuerda que Dios tiene un plan para ti y un plan para mí. Entonces, el plan de Dios muchas veces o casi siempre es diferente a los planes que tú tienes o que tú te has establecido. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahí yo tengo un versículo que dice el libro de Hebreos 12:15, cómo nos va a llevar al contentamiento, cómo nos debemos de llevar a un contentamiento, aun cuando la situación no es tan como nosotros quisiéramos. Ve, hermano, el libro de Hebreos, por favor, al capítulo 12, versículo 15, y vamos a ver qué nos dice la Escritura del Señor en ese versículo. Fíjate bien cómo empieza el versículo, dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, dice, muchos sean contaminados. Aquí el libro estamos viendo cómo el pueblo llegó a ese lugar de aguas amargas. Entonces aquí el Señor en el libro de Hebreos nos dice que nos fijemos bien. No sea que brotando, dice, en alguno de nosotros una raíz de amargura, dice, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué representa una raíz de amargura, hermano? Muchas veces nosotros o el pueblo de Israel, dice, aquí brotó una raíz de amargura en alguno. Y muy probablemente ese alguno empezó a regar esa raíz de amargura. Y la raíz representa algo que está muy oculto. Si tú tienes un árbol, tú te puedes dar cuenta que la raíz normal, en algunos árboles sí se puede ver, pero normalmente la raíz en los árboles no se ve. Y aquí el libro de Hebreos nos dice que brotando una raíz de amargura en alguno. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, de las raíces de amargura. Muchas veces, ¿por qué las personas broten ellos una raíz de amargura? Tal vez nosotros nos podemos sentir ofendidos por algo, lastimados por alguien, o a veces realmente nos lastiman, a veces creemos que nos lastiman cuando no es así. Entonces, esas raíces no deben de brotar en nuestro corazón. Recuerda, aquí está hablando de una raíz, eso representa también un árbol. Entonces, recordamos que ustedes y yo hemos visto en algunos, los que han llevado el curso de matrimonios, cómo el corazón representa el campo o el lugar donde el labrador siembra la semilla, que en este caso el labrador es el Señor. Entonces el Señor quiere echar semillas que den un buen fruto, un fruto dulce y apacible de justicia en cada uno de nosotros. Entonces aquí Hebreos nos dice que nos cuidemos y que miremos bien, dice, que no dejemos que brote alguna raíz o ninguna raíz de amargura, dice, porque eso nos puede llevar a estorbar. Entonces, yo viendo aquí el libro de Éxodo, puedo ver e imaginarme, porque no lo dice la Escritura, cómo es que aquella multitud se enardeció tanto contra Moisés cuando ellos llegaron a ese lugar y el agua no era buena para beber. ¿Sería que unánimemente todas las personas estaban molestas, enojadas? Yo estoy seguro que no fue así, hermano. La raíz de amargura brotó en unos pocos y esos pocos fueron contaminando a las demás personas. Y luego eso fue casi unánime en el pueblo de Israel de aquel tiempo. Entonces, hermano, yo te animo a que te cuides de las raíces de amargura, aun cuando el contentamiento no sea lo que tú quieres. Y hoy te quiero recordar el libro de Filipenses, que dice Pablo en su escritura, dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina el versículo muy famoso que todos conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese hombre tenía una madurez espiritual y todo lo podía en Cristo porque él ya estaba enseñado. Él ya había madurado, él ya conocía lo que era el Señor. Pues nosotros podemos ver en el libro de las cartas de Pablo cómo él fue caminando, cómo él, en las salutaciones tú lo puedes ver, cómo él fue madurando y creciendo. Entonces, yo creo que es una madurez a la que el Señor te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. ¿Para qué? Para que las raíces de amargura ya no tengan parte en nuestra vida. Recuerda que muchas cosas llegan como dardos de fuego y esas pueden anidarse en tu corazón, en tu mente, y después de tu mente llega ese pensamiento malo. Ese pensamiento malo se puede hacer una palabra y esa palabra se puede hacer un acto. Entonces aquí el Señor te anima a que te cuides mucho de eso por medio de esta parte de la escritura. Aquí yo veo muchos matrimonios que están compartiendo el día de hoy. Entonces yo te animo como matrimonio que cuides mucho a tu esposa, a tu esposa, para que la raíz, esa de amargura, no entre, no permitas. Dice la escritura que si los malos te quieren engañar, si la amargura te quiere engañar, no consientas, dice el proverbio. Entonces no consientes, hermano, tú eso, porque tú, el Señor quiere que tú tengas una vida vencedora. El Señor quiere que tú tengas gozo en tu corazón, amén. Vamos a leer el siguiente versículo, hermanos, a ver qué nos dice el Señor. Dice entonces en el 24, el pueblo, dice, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí ustedes pueden ver, hermanos, cómo el pueblo no tenía una madurez. El pueblo puso los ojos ¿en quién? En Moisés, el Dios poderoso, quien los había sacado de la tierra de esclavitud otra vez. A ese Dios no pusieron sus ojos. Dijeron: Moisés, ¿qué hemos de beber? Entonces ellos volvieron a tener otra inconformidad. Seguían ellos poniendo los ojos. Hay un libro, en el libro de Hebreos, a mí la verdad es una escritura que me gusta mucho. Aquí el pueblo de Israel puso los ojos en Moisés de nueva cuenta. Obviamente Moisés era su líder, era el hombre que lo sacó de la esclavitud, que Dios usó para que lo sacara de la tierra de esclavitud, pero el Señor era quien realmente los había sacado. A ellos todavía les faltaba entendimiento de quién era el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí tú puedes ver cómo este pueblo ya había empezado a murmurar y lo hizo contra Moisés. Y déjame llevarte al libro de Éxodo igualmente atrás. Vamos a ir cómo este mismo pueblo en un tiempo tan corto no tuvo memoria. Y es como el Señor nos quiere enseñar a nosotros, cómo nosotros podemos ver, tú y yo, hermano, podemos ver las maravillas, los milagros, los prodigios que Dios hace cada día en nuestra vida. Dios cada día permite que tú y yo nos levantemos, Dios permite que tú y yo tengamos fuerza, que tengamos ánimo para trabajar. Muchas cosas que podemos ver de la poderosa mano de Dios en nuestra vida y cómo rápidamente, como este pueblo, se nos pueden llegar a olvidar. Fíjate cómo dice Éxodo 14, versículo 31. Ve ahí, está dos páginas atrás. Dice, después de que el Señor les había ayudado y los había sacado, y vio Israel, dice, el pueblo, aquel grande hecho, cuando el Señor había abierto el mar, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, dice, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Fíjate cómo ellos tenían aquí ya un contentamiento, y tenían una gratitud para con el Señor. Ellos creyeron, dice, a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, pero rápidamente, y tú puedes, si tú lees el versículo, el capítulo completo, el 15, el que sigue ahí, en mi Biblia dice el cántico de Moisés y de María, y ellos pueden ver cómo empezaron a alabar y a glorificar al Señor todo lo que Dios había mostrado y lo que Dios había hecho en sus vidas. Entonces, ahorita lo que estamos leyendo es cómo en un corto periodo de tiempo ellos olvidaron lo que Dios había trabajado y lo que Dios había hecho en ese pueblo. Entonces, ¿qué nos representa eso? Pues falta de gratitud, hermano. ¿Cómo es que se te puede olvidar tan rápido, o se nos puede olvidar más bien tan rápido, las cosas que Dios hace por nosotros? Aquí tú puedes notar ahí en la filmina que yo puse paciencia. Vamos a ir al libro de los Salmos, al Salmo 27, versículos 13 y 14. Entonces allí podemos ver un versículo que nos habla de paciencia. Este pueblo se desesperó muy rápidamente, y el Salmo 27, versículo 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré, dice, la bondad. Ellos no esperaron por la bondad, dice, de Jehová en la tierra de los vivientes. Y aquí viene lo que yo quiero recalcar, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, espera en Jehová. Muchos versículos en la Biblia, hermanos, nos hablan de esperar en el Señor. Hay un salmo que dice: me anticipé al alba, clamé y esperé en su palabra. Continuamente el Señor, y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. El Señor continuamente nos espera. Espera que nosotros seamos pacientes, así como Él es paciente. Él dice que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor es muy, muy paciente, hermano. Déjame decirte que la paciencia, ayer que el pastor me habló y me dijo que si podía yo compartir el día de hoy de la palabra, y estaba preparando un poquito el tema, y me encontré un dicho, no es bíblico, pero me gustó como dice. Dice que la paciencia, ahorita que vamos a ver lo del árbol, dice que es un árbol, dice, con raíces muy amargas, pero con frutos muy dulces. A veces, ¿quién de nosotros no batalla con la paciencia, hermano? Batallamos con nuestros hijos, batallamos con nuestro cónyuge, los que lo tenemos, a veces en nuestro trabajo, pero el Señor quiere que tú y yo tengamos paciencia. Entonces, es bien importante, hermano, que tú esperes y que yo espere en el Señor. Te voy a contar un pequeño chiste de por qué nosotros debemos de tener paciencia. Es bien importante, ¿no? Porque muchas veces por nuestra impaciencia puede llegar a perder la bendición del Señor, puede llegar a que la voluntad perfecta de Dios no se cumpla en la vida tuya y en la mía. Resulta que era una persona, era un náufrago que estaba en una pequeña isla. Entonces, por mucho tiempo había estado ahí y pues dormía en el suelo en esa isla. Entonces, en esa isla había dos palmeras solamente, una de un lado y otra de otro, y estaban separadas por una corta distancia. Entonces, cuando una mañana, vio que venía un cofre flotando, y se puso muy contento porque venía el cofre y se venía acercando a la isla. Entonces, pues rápidamente vio el cofre y se desesperó y se quiso aventar al mar, pero en eso pasó un tiburón y se detuvo, no se pudo aventar. Entonces estaba desesperado, no había qué hacer porque ahí estaba el cofre y él lo quería tomar. Entonces lo que hizo es que tenía un machete en ese lugar y empezó y agarró y vio la palmera y se fijó que si lo cortaba podía subir por el tronco de la palmera e ir y tomar el cofre. Entonces así lo hizo, se agarró y cortó la palmera y pudo cruzar por medio del tronco de la palmera y tomó el cofre y se lo trajo a la isla, bien contento venía. ¿Y sabes qué viene el cofre, hermano? Una hamaca. Y ya no tenía dónde colgarla porque había cortado una de las palmeras. Entonces, la bendición del Señor no la aprovechó porque fue muy desesperado, hermano. Entonces, muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo es que la bendición no llega completa en nuestra vida porque no fuimos pacientes? Entonces, esta parte, te digo, de esta escritura también nos dice, sé paciente, hermano, sé muy paciente. Vamos a continuar, hermano, en el versículo número 25, y dice: Moisés clamó a Jehová, y Jehová, dice, le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos, ordenanzas, y allí, dice, los probó. Podemos ver, hermanos, cómo el pueblo completo había murmurado contra Moisés. Ellos habían puesto sus ojos en él, pero como Moisés, viéndose intimidado, viéndose agobiado por el pueblo rebelde, él hizo la cosa correcta, en el tiempo correcto y de la manera correcta, y al tiempo de Dios recibió la ayuda correcta. Porque dice el Señor, Moisés dice, clamó al Señor. Ahí tú puedes ver que yo puse como fruto la oración. Es importante, hermano, ahorita citamos el versículo de Santiago, que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, pero también es importante que nosotros practiquemos continuamente la oración cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y déjame decirte que también, si tú no estás pasando por diversas pruebas y tú tienes gozo en el Señor, también es importante que ores al Señor con acción de gracias y le digas: Señor, gracias por lo que tú has hecho en la vida mía, en la vida de mi familia, en la vida de mi trabajo. Porque el Señor, hermano, te quiere bendecir, el Señor te quiere glorificar en tu vida, quiere que tú, Él, sea manifiesto en tu vida. Entonces, yo creo que el Señor está tratando de hacer la voluntad de Él en nuestra vida, y es importante que nosotros permitamos que la voluntad de Dios sea manifiesta en nosotros. Entonces, ahorita acabamos de hablar un poquito de paciencia, hoy te estoy hablando de oración. ¿Cada cuánto estamos orando? Ahorita yo te acabo de mencionar un versículo que dijo David: me anticipé al alba. Se levantó muy temprano ese hombre. Dice: clamé, y aparte después dice: esperé en su palabra. Entonces es bien importante que los frutos que nosotros estamos manejando aquí, estamos hablando de las aguas amargas de Mara, estamos viendo cómo el Señor está trabajando, cómo está procesando ese tiempo con el pueblo de Israel, cómo los va llevando de una situación en la que ellos mostraron angustia, mostraron temor, mostraron malas actitudes, pero el Señor está haciendo un proceso de formación y de llevarlos a la voluntad de Él, porque Él los quiere llevar a la tierra prometida. Recuerda que el Señor tiene una tierra prometida para el pueblo de Israel en aquel tiempo, y también la tiene para ti. Entonces, pero Él quiere que en el proceso nosotros tengamos gozo en toda situación. Entonces, aquí hay algo bien importante. Ahí yo puse el libro de versículo de Filipenses 4:19. Ahorita yo te leímos Filipenses 4:11, 12 y 13. Ahí Filipenses 4:19 dice que nuestro Dios suplirá, dice, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, muchas veces, ahorita leímos cómo estos hombres, el Señor les mostró ese estanque con aguas amargas y ellos no tuvieron conforme. Tal vez esa era la voluntad para ellos en ese momento, que las aguas estuvieran amargas y que ellos pudieran esperar en el Señor. El Señor estaba tratando con ellos, como muchas veces, hermano, el Señor trata con nosotros, Él trata en nuestra paciencia, y si nosotros sabemos esperar, nosotros vamos a ver la gloria del Señor manifiesta en nosotros. Pero nosotros tenemos que ver como hizo Moisés, hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, de la manera correcta, y con la ayuda correcta la tenemos, que es la ayuda de Dios. Entonces, aquí podemos ver también cómo en el versículo número 25 igualmente dice: y Jehová, dice, le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Esta parte de la Escritura, hermano, de lo que yo estoy hablando el día de hoy, es bien importante, porque el Señor, el árbol ya estaba en ese lugar. Por la presión que ellos traían, la Biblia dice que la presión entonces el sabio. Ellos no se habían dado cuenta que ese árbol que podía endulzar sus aguas estaba en ese lugar. Hasta que Moisés clamó y oró, entonces el Señor se lo mostró a Moisés. Y el Señor le dijo: échalo las aguas, y las aguas se endulzaron. Entonces hoy yo te quiero, para mí esto representa una figura o un tipo de Jesucristo. Mucha gente piensa que el árbol representa a Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor Jesucristo para nosotros, Él ya estaba ahí. El Señor estaba haciéndolo todo. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando el Señor estaba haciendo, fundando los cielos, los mares, la tierra y todo lo que en el mundo hay, el Señor Jesucristo estaba con Dios el Padre fundándolo todo. Entonces, fíjate, yo te voy a llevar al libro de Colosenses 1. 26-27, para que veas lo que digo. El Señor Jesucristo, igual que este árbol, ya estaba ahí, solamente que Dios se lo mostró al pueblo de Israel. Vamos al libro de Colosenses 1. Si ya lo tienes, hermano, me puedes decir amén. Yo creo que ya me ganaste. Amén, gloria al Señor, hermano. Fíjate cómo dice el versículo 26 del capítulo 1 de Colosenses: y el misterio, dice, que había estado oculto desde los siglos y las edades, ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria al Señor, hermano. Hay un canto que nosotros tenemos aquí, dice: cuán grande amor tuvo el Señor para conmigo. Apropiate de esa promesa. Cuán grande amor tuvo el Señor, fíjate, para a nosotros, hermano, en este tiempo, mostrarnos la gloria del Señor Jesucristo. Este misterio, dice la Escritura, que había estado oculto por los siglos, por los tiempos y por las edades, pero al Señor le plació que su gracia, su favor y su misericordia, el amor de Cristo, fuera manifiesto a su iglesia en este tiempo. Entonces, es por lo que yo te comento, que ese árbol, que ahorita que estamos leyendo el libro del Éxodo, estaba ya en ese lugar. El Señor Jesucristo igualmente ya estaba con el Señor, solamente que el Señor no lo mostró a nosotros. Tú puedes ver que el pueblo de Israel, en el tiempo del Éxodo, ellos no tenían la gracia de Cristo. Ellos no tenían ese favor. Ellos, para poder alcanzar la salvación, era cosa no posible. ¿Por qué? Porque era por obras y no lo podían alcanzar. Es por eso que en el mismo libro de Colosenses que acabamos de leer, dice que había un acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Ahorita que hablábamos del muro, y el Señor dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, hermano. Y esa libertad es la que Dios ha traído en nuestra vida. Ese muro, esa pared intermedia que había contra ti y contra mí, ya no existe. Porque Jesucristo, por su amor, por su gracia, vino y la quitó. El Señor ha sido manifiesto, hermano, a tu vida. Es importante que tú te apropies de la promesa de Cristo, lo que Cristo ha venido a traer a tu vida. Ha venido a traer salvación, primeramente. Y también ha venido a traer salud, ha venido a traer provisión, ha venido a traer todas las cosas, hermano, todo lo que tú necesites en Cristo está guardado. Solo es cuestión de que tú te acerques al trono de su gracia y busques de esa gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces nos devolvemos al libro de Éxodo, ahí donde estamos viendo cómo el mismo Señor Jesucristo para nosotros, cómo ha venido a endulzar nuestra vida, hermano. La verdad que ahorita que empezamos con la plática, yo te comenté que la verdad yo tengo un anhelo, y mi anhelo es que tú te vayas con tu corazón dulce el día de hoy de este lugar. Que el Señor Jesucristo venga y todo trago amargo que tú hayas estado pasando, toda situación de dificultad que tú hayas estado pasando, el Señor venga en esta hora, en este tiempo, y traiga un contentamiento, un dulzor a tu corazón, para que quite toda situación de problema que tú estés pasando, porque el Señor quiere que tú no padezcas las situaciones que han venido a afligirte, a atormentarte, a entristecerte. El Señor tiene cuidado de ti, hermano. La verdad, el Señor, yo creo firmemente que tiene cuidado de cada uno de los que estamos en este lugar, aún de los que no tuvieron la oportunidad de venir hoy, pero Dios, el poder de Dios, el amor de Cristo y el dominio propio del Espíritu Santo sea manifiesto a tu vida, hermano. Vamos a continuar. Y dice, ahí les dio estatutos. Ahí podemos ver, hermanos, el milagro poderoso de Dios, de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. Pero el Señor también nos demanda muchas otras cosas. Esto se trata de fe, hermano. La vida cristiana se trata de fe. Tú, la única manera en la que puedes ser el vencedor es por medio de la fe. No tienes otra manera o otro argumento en el que tú puedas alcanzar la gloria de Dios, simplemente por fe. Aquí se me pasó ahorita decirte que este pueblo de Israel, cuando vio que llegaron a ese lugar y que en ese lugar había aguas amargas, en el libro de Romanos dice que nosotros debemos de andar. Dice, andamos por fe y no por vista. Pero este pueblo, si tú te fijaste en ese lugar, ellos andaban por vista y no por fe. Andaban en una manifestación de la carne. Yo te puedo decir que el Espíritu Santo de Dios, que hoy, en ese tiempo, está continuamente contigo y conmigo, en aquel tiempo no estaba con ellos. No continuamente. El Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo, pero no era continuo. Y hoy tú tienes una promesa, hermano, el poder del Espíritu Santo fluyendo a tu favor. Solo es cuestión de, como te digo, y te reitero, que te acerques al trono de la gracia para que encuentres esa gracia y ese oportuno socorro que tú estás necesitando. Yo no conozco la necesidad que tú tienes, tú la conoces y el Señor también la conoce, pero es importante que tú te acerques al Señor, así como lo hizo Moisés. Moisés sabía qué estaba pasando con el pueblo, pero Moisés clamó al Señor y el Señor le oyó y le mostró el árbol. Amén. Entonces el Señor hizo ese milagro poderoso, hermano. Le mostró y endulzó esas aguas. Hay cuenta que ese árbol era como caña de azúcar, yo creo, algo, y endulzó esa laguna o ese lago. Pero el Señor también ahí mismo, después de ese milagro, Él busca nuestra obediencia, y el Señor muchas veces en su palabra habla de cómo Él prefiere, dice, antes que el sacrificio nuestro, Él busca nuestra obediencia. Y ahí tú puedes ver en el versículo 26, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí recientemente los muchachos de la alabanza han estado sacando un canto, es de los diferentes nombres que vienen en la Biblia sobre los nombres de Jehová. Uno de ellos es Jehová nuestro sanador, es Jehová Rafa. Aquí, si tú lees la Biblia original, puedes ver que está escrito de esa manera, Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces, el Señor, para nosotros poder ser sanos, poder ser libres, dice que obedezcamos los mandamientos que Él tiene establecidos para nosotros, que andemos rectamente. Hoy, te quiero recordar cómo le dijo el Señor a Josué, cuando él le llamó para, esto va más adelante en el libro de Josué, cómo le dijo el Señor cuando Moisés ya había muerto, que ahora le tocaba a Josué terminar de guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida, y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, dice, lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Qué poderosa promesa, hermano, todo te saldrá bien. A veces nosotros no nos salen muy bien las cosas, ¿verdad? Andamos batallando con ciertas cosas, pero es que no andamos meditando desde día y noche. A veces yo me he preguntado, ¿es bueno lo que dice el Señor, que meditemos de día y noche? La gente va a decir que estamos locos, como dice en los chifladitos, locos, Lucas. Pero la Biblia dice que sí, que debemos de estar locos para el Señor. Dice que las cosas del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura, porque el hombre natural no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. Entonces, la verdad, hermanos, yo te animo que busques continuamente de Dios, porque Él tiene promesas para ti, porque Él te ha dicho el día de hoy que harás prosperar tu camino, y dice, y todo te saldrá bien. Es importante, y tú puedes ver aquí en la escritura que estamos viendo ahorita, cómo es que el pueblo del Señor vino de una situación de pasar por desiertos, brincar muros en el desierto de Shur, paredes que estaban establecidas a través de ellos, y cómo es que ellos también estuvieron pasando, y cómo estuvieron murmurando, y cómo no tuvieron la provisión que ellos anhelaban. Pero el Señor poco a poco ha venido limando a ese pueblo y los viene trayendo a la voluntad que Él quiere establecer para este pueblo y para nosotros. Toda la Escritura, hermano, es inspirada por Dios, dice la Biblia, útil para enseñar, para redarguir, instruir en toda justicia. Cada palabra que nos está escrita en la Biblia es una instrucción para nosotros. Yo siempre he creído que este es el manual de vida, el manual que el Señor estableció. Y a veces le comparto yo a las personas cuando me preguntan, tú sabes que el Señor te hizo y no a ti, y no tú, no, ¿cómo se dice? Y no tú a ti mismo. Entonces Dios nos hizo a todos. Entonces este es el manual del fabricante, hermano. Y yo muchas veces le explico a las personas, es como cuando tú compras un teléfono celular, o compras una televisión, o compras un carro nuevo. Ahí viene un manual. Si tú estudias el manual, vas a sacar el máximo provecho posible de ese aparato, de ese teléfono celular, de esa televisión o de esa camioneta. Si tú y yo conocemos la Escritura, vamos a sacar el mayor provecho posible, y la mayor bendición va a venir sobre nuestra vida, porque conocemos y vivimos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Entonces el Señor nos demanda obediencia, hermanos. Y te voy a pedir que vayas al libro de Proverbios 3. Y vamos a leer 6 versículos ahí en el libro de Proverbios. Y es una exhortación a la obediencia, hermanos, lo que dice ahí. Tú eres hijo de Dios y te dice a ti, hermano, y me dice a mí, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, tu campo, guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y todo te saldrá bien. Otra vez dice el Señor, fíjate, qué provisión tan bonita. Todo, dice al final lo que acabamos de leer, te saldrá bien, cuando nosotros, dice, nos olvidamos de la ley del Señor y la guardamos en nuestro corazón. Y dice, y nos fiamos de Jehová de todo nuestro corazón. Entonces, siempre hay una provisión del Señor. Y la provisión del Señor, hermanos, déjame decirte que es completa y es plena. Entonces, es bueno que nosotros nos apropiemos de ella. En el libro de Deuteronomio también hay unas leyes a la obediencia. Hay unas provisiones, más bien, a la obediencia. Cuando tú obedeces la ley del Señor y la pones por obra, dice el libro de Deuteronomio, o la segunda ley, dice que bendito será el fruto de tu vientre, bendito será la obra de tus manos, bendito el fruto de tu trabajo, bendito tu artesa de amasar, bendita tu entrada y tu salida. Es una serie de bendiciones que el Señor tiene simplemente, hermanos, por obedecer lo que Él dice que hagamos. Una vez yo le decía a una persona, lo voy a poner así como muchas veces se explica en los púlpitos de las iglesias. Yo vivo muy lejos de la iglesia, vivo hasta el otro extremo. Entonces yo le decía, si yo, alguien me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar $100 si vas a la iglesia hoy. Eso podría ser llamado una bendición. Yo creo que vendría por los $100 a recibir la bendición. Pero yo creo que el Señor tiene una bendición mayor cada día. Y a veces desechamos la bendición del Señor porque no la entendemos. Es importante para el pueblo de Dios entender la misericordia de Dios. No son naturales, muchas de ellas son espirituales. Hay muchas situaciones espirituales que se han venido a oponer al gozo, al amor, a la paciencia, al fruto completo del Espíritu Santo fluyendo correctamente en el pueblo de Dios. Acuérdate cómo son las manifestaciones o el fruto del Espíritu Santo, son 9. Y las manifestaciones de la carne, que es lo que el pueblo experimentó cuando andaban por vista y no por fe, que andaban murmurando contra Moisés, son muchas, son iras, contiendas, disensiones, homicidios, orgías, y son muchas más, las situaciones, las manifestaciones de la carne son como 21, el fruto del Espíritu Santo son 9, hermano. Pero ¿cómo hemos decidido vivir nosotros? Nosotros hemos buscado el Espíritu Santo, en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es lo que yo anhelo para la vida mía, para la vida de mi familia y, la verdad, para la vida de mi iglesia. Yo quiero que mi iglesia sea vencedora en este tiempo y que viva de esa manera. La verdad, es un anhelo muy, muy profundo en mi corazón, que está arraigado, y cada vez que yo vengo a este lugar, yo me gozo y yo espero y busco del Señor, y te repito, anhelo que el pueblo de Dios reciba la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El Señor, hermano, te quiere bendecir sobreabundantemente. Créelo en el Señor. Y eso simplemente es por la obediencia al Señor. Hay un salmo también que habla mucho de la bendición del Señor y de la fortaleza que el Señor es. Es el Salmo 92. El Salmo 92 dice que el justo, déjame decirte, hermano, que tú eres el justo, tú eres el santo, tú eres el apartado del Señor. Dice, florecerá, dice, como la palmera, y crecerá, dice, como el cedro del Líbano. Qué grande promesa, hermano. Una palmera representa, es un árbol, ahorita que yo te conté de chiste, es un árbol flexible, y tú lo puedes ver en principalmente en las costas, y en las costas muchas veces hay tormentas muy fuertes, y esos árboles puede pasar la tormenta, la situación de peligro, la situación de problema, y se dobla, pero no se rompe. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo de esa manera, y el Señor a ti te ha dicho el día de hoy que tú florecerás como esa palmera, y crecerá, dice, como un cedro. El cedro es un árbol muy grande, es un árbol, algunos llegan a medir hasta 50 metros, y el Señor, de esa estatura, Él quiere que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice que, aún en la vejez, ese mismo salmo, aún en la vejez, dice, fructificarán, dice, y estarán vigorosos y verdes. Qué bonita promesa, hermano, que aún en la vejez fructificaremos. Ahorita que leímos el proverbio número 3, ahí podemos ver cómo el Señor dice que alargará nuestros días. y traerá abundancia de paz a nosotros. Pero fíjate, el Señor también, aún en la vejez, dice que no simplemente quiere alargar tus días, hermano. Él quiere que tú estés vigoroso, que estés productivo, que estés fuerte, que tú ya puedas tener ánimo para hacer muchas cosas. El Señor nos quiere alargar los días en una situación de opresión, en una situación de dificultad. El Señor te quiere, dice aquí, dice verde, muy, muy fuerte. Pero es importante que nosotros busquemos esa promesa del Señor. ¿Y cómo nos podemos apropiar de ella? Buscándole continuamente al Señor. Señor, tú dijiste y tú me prometiste que yo iba a estar vigoroso aún en mis tiempos de madurez, que iba a fructificar. Amén. Gloria a Cristo, hermano, porque el Señor lo ha prometido. El Señor lo hará. Entonces, eso es lo que dice el Salmo 92, hermano. Y todo lo que hoy acabamos de ver en Deuteronomio 28, Salmo 92, acabamos de leer Proverbio 3. Todas esas bendiciones, hermano, son porque tú y yo obedezcamos a la palabra del Señor. Entonces, cuán grande bendición, hermano, por obedecer a Dios, ¿no? Gloria a Cristo. Vamos a continuar, hermano. Síguete animando, síguete recibiendo del Señor, de su palabra. Guárdala en tu corazón, hermano. Yo te animo a que tu corazón esté abierto como un campo fértil el día de hoy para que sea guardada y que la semilla que se siembre en tu corazón dé un fruto vigoroso, así como lo acabamos de ver en el Salmo 92. Leímos el 26 y por último dice en el 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. El Señor vino trayendo al pueblo de Israel por diferentes situaciones. El Señor, después de que hizo el milagro de endulzar las aguas, el Señor los llamó a la obediencia. Y aquí en el último versículo podemos ver cómo el pueblo dice que llegó a Elim y los trajo a ese lugar donde ya había aguas dulces. Dice que había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. El Salmo 23, hermano, no sé si te acuerdas cómo empieza, y dice que Jehová es tu pastor y mi pastor. Eso representa la provisión del Señor, porque Él los llevó a lugares de aguas y lugar de palmeras. ¿Qué palmeras había ahí? Yo creo que no eran de cocos, eran de dátiles, porque es lo que se da en el lugar desértico de Israel. Pero seguramente el Señor los llevó a ese lugar por provisión, por el alimento natural que ellos necesitaban, por la provisión de agua. Y estoy seguro que en ese pueblo hubo contentamiento y hubo gozo porque ellos fueron provistos. Entonces el Señor hoy te dice que Él es tu pastor y que nada, dice. Hemos visto cómo el Señor te quiere bendecir siempre, que dice el Señor que nada te faltará. Entonces dice, en lugar de delicados pastos, dice, te hará descansar y junto a agua de reposo me pastoreará. El Señor te quiere traer de toda tu provisión, hermano, toda la provisión del Señor. Entonces, hoy voy a ser reiterativo contigo, hermano. Llévate la palabra del Señor, de que el Señor quiere sacarte de ese lugar de maras o de aguas amargas. Él no quiere que estés pasando por esos tragos amargos ni un día más, ni un momento más. El Señor ha traído la provisión a tu vida, ha traído la provisión a la vida de tu familia. Solo lo que el Señor está pidiendo de ti es que camines en obediencia, que te acerques a Él por medio de la oración, que tengas un tiempo de Él, que tengas contentamiento, aun cuando la promesa del Señor haya, según nosotros, tardado un poco. Porque acuérdate, yo te dije ahorita, el Señor no retarda su promesa, según a veces la tenemos por tardanza. Ese es nuestro tiempo, pero el tiempo del Señor es diferente. Entonces es importante que nosotros estemos esperando continuamente la promesa cumplida en la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo te animo, hermano, yo te animo a que busques del Señor y que el lamento que ha venido muchas veces a nuestra vida se convierte en baile, que el Señor traiga gozo a tu vida, que traiga paz, que traiga armonía, que traiga todo lo que tú estás necesitando en esta vida. Si tú traes una necesidad de salud en esta vida, en este tiempo, el Señor ha dicho en esta escritura que acabamos de leer que Jehová, hermano, es tu sanador. Si tú tienes alguna situación de escasez en tu vida, no te ha ido bien en el trabajo, también el Señor hoy te ha dicho que Jehová es tu proveedor y que nada te faltará. Entonces, anímate, hermano, ten gozo. Ya para terminar, yo te quiero compartir una pequeña historia de cómo un hombre que era un conquistador francés, que seguramente has oído hablar de él, seguramente lo conoces. Él era un hombre chaparrito y fue un conquistador que conquistó gran parte de Europa. Se llama Napoleón. En los tiempos antiguos, tú debes de saber que los pueblos vivían, muchos trataban de conquistar, eran pueblos conquistadores. Entonces hubo grandes conquistadores en la historia. Entonces este hombre Napoleón habló de, me sorprendió mucho, habló de otros tres conquistadores muy poderosos. Uno de ellos era Alejandro Magno, otro César y otro Carlomagno. Y yo, dice, todos conquistamos, dice, imperios. Hicimos imperios, pero ¿lo hicimos en base a qué? Dice Napoleón. Lo hicimos en base a nuestra fuerza, dice. Eso fue lo que hicimos. Pero hubo un hombre que conquistó imperios, dice, y que hizo un gran imperio. Y lo hizo, dice, en función del amor. Jesucristo. Y dice, aún, dice, en este tiempo, hay tiempo que a mí me seguiría, dice, pero porque la presencia mía estoy hasta aquí. Pero a él, dice, aún que él no está en ese tiempo, a él todavía lo siguen millones. Y millones estarían dispuestos a dar la vida por él. Gloria a Cristo, hermano, porque el Señor, aunque él no está físicamente con nosotros, el Señor ha dejado su amor en este tiempo, para ti y para mí. Y seguramente, hermano, yo creo que muchos daríamos la vida por Cristo, porque Cristo ha traído la bendición a nuestra vida, ha traído la bendición a tu casa.